Que hace un rato decíamos, cuando contamos que iba a estar en el estudio con nosotros, nos miramos con Ale Bodarte y dijimos, no me dan los números, los años de la vida de un humano para hacer todo lo que hace, para hacer todo lo que hizo, para compartir escenarios, para poner bandas sonidos de película, para tener la versatilidad donde vos normalmente podés decir, yo me dedico a esto y voy solamente por este carrilcito. Él va por la Panamericana en cada uno de los carriles, en velocidades diferentes a la vez, y logra ir a 130, bajar a 100, bajar en una colectora, subir en la otra. No me dan los números. Yo miraba hoy nuevo en la página, por ver si me olvidaba de algo, dije, no sé cuándo hizo esto. Así que, bienvenido, Leo Sujatovic, a Amnesia. Un placer y un honor que estés acá.
Bueno, muchas gracias por recibirme. Tengo un poquito de amnesia de todo, viste, todo lo que acabas de decir. No me acuerdo de nada que hice. ¿Hice?
No, pero de verdad es tremendo porque, primero, la versatilidad de artistas, de hacer tango, de hacer clásico, de estar con Andrés, de estar con Sandra Mianovich, con Mercedes Sosa, es como, ¿no? Hay mucho sobre la mesa donde normalmente a veces no suceden algunos artistas, no importa si, como pasa cuando hablamos con Ale sobre actores, de alguien que toda su vida hace comedia y el día que Francella se animó a hacer papeles densos, decís, che, te queda re bien el papel denso, ¿por qué no te animaste antes? Y le pasó hasta a Jim Carrey, ¿no? O Carrey, o como se pronuncie su nombre, donde se animan y te das cuenta que el animarse te abre un montón de tapas. Le pasa a Navi, que es locutora y también es actriz, y animarse a hacer un montón de cosas, y te animaste a hacer un montón de cosas.
No me animé, tuve ganas directamente de
hacerlas.
No fue un dilema, digamos, tomar eventualmente alguna de esas decisiones. Fueron surgiendo y yo estaba contento por
cómo venía
subirme a ese tren, digamos. No sé, siempre me sentí cómodo y atraído por esa pluralidad, digamos, por ese abanico espontáneamente. Yo creo que, mira, recién cuando lo mencionabas, digo, ¿de dónde vino eso? O sea, ¿cómo fue? yo creo que de muy chico, tanto en mi casa como cuando después empecé a estudiar el piano, eso de los 6, 7 años, tuve la suerte de que yo ya nadaba en esa pluralidad. En mi casa se escuchaba música clásica.
¿De quién venía eso?
De mi mamá. Y de mi abuela también, que tocaba el piano, qué sé yo. Y, no sé, aparecieron los Beatles a los 8 años, o sea, se escuchaban zambas, la misa criolla, digamos, no era solamente que se escuchaba Mozart y Beethoven, ¿viste? Que podría haber sido, y no hubiera estado mal, así como tampoco me parece mal el que dice yo toco jazz y toca jazz, y está buenísimo, qué sé yo, no sé. A mí no me pasó eso, a mí me pasó otra cosa. Y me acuerdo un día que yo estaba en mi en mis clases de piano, mi maestra Violeta de Gainza, en su modo, maravilloso modo de abrirme puertas, de dejarme improvisar y de escucharme improvisar y todo eso, me iba mostrando, mirá qué lindo también esto que escribía este muchacho llamado Mozart. Y me mostraba algo de Mozart que era parecido o en la línea de lo que yo acababa de tocar. Entonces yo me sentía afín con eso, y de pronto indagábamos un poquito más y bueno, y me enteraba quién era Mozart. Y lo mismo pasaba con otros compositores.
Claro, pero no fue un camino desde el prejuicio de decir esto es inalcanzable porque es la música académica, sino empezar a probar todo eso que tenías en el radar sonoro.
Pero lo inalcanzable te lo tiene que dar alguien medio gil. Porque imagínate que si yo a los 7 años, si alguien viene y me dice, ¡ay, mirá! Esta la polonesa esto de Chopin, ¿viste? Y sí, en ese momento sí va a ser inalcanzable. Alguien tiene que ser inteligente, ir guiándote, decir, che, a ver, al respecto de vos, quién sos y tus posibilidades y tu... Vamos por acá. Claro. Mira qué lindo esto. Vos recién estabas tocando esto en 3x4. Mira qué bueno lo de 3x4 que hizo un muchachito que se llamaba Ravel, que hizo unas canciones para niños. No sé, ¿entendés? me parece que hay que tener un poquito de suerte también. Yo conocí mucha gente que se frustró muy rápido, sobre todo en las escuelas. En la escuela venía, vos estabas en segundo año de la secundaria y venía un profe ñato a decir, todos a solfear, un, dos, tres, cuatro, ¿qué sabes qué es solfear? Es un embole solfear si no te gusta, o sea...
La parte didáctica de un instrumento, primero, ¿cómo llegas al piano? ¿Cómo te sientan en un piano donde normalmente, por ahí, más allá de escuchar mucha música en la casa, tiene que haber un familiar donde...?
Yo tuve esa suerte, digamos. Mi abuela, mi mamá fue estudiante de Vicente Escaramuza, que fue el mismo profe de Marta Argerich. O sea, tuvo esa escuela dura también, ¿eh? Guarda.
Rígida.
Dura, muy rígida. De golpearte los dedos con una regla y todo eso, y ella después se dedicó a la docencia, digamos, no quiso ser concertista, pero bueno, en mi casa había un piano.
¿Docente de música?
¿Perdón?
¿Docente de música?
Sí, profesora de piano. Cuando yo tenía 4 años, mi hermana mayor de 7 ya estudiaba y yo tenía la oreja ahí atenta y le copiaba todo y me sentaba y me gustaba jugar. Mi juguete favorito fue el piano. La pelota también.
¿Por el piano?
Un pianito vertical que había en mi casa.
Chiquitito.
Sí.
¿Parecido al que está acá?
Ponele.
Ay, mira, qué
lástima. Más chiquito me acuerdo que era.
Qué mala suerte. Qué mala suerte que justo el piano que tiene un micrófono es parecido al que empezaste a tocar.
Dos micrófonos.
Dos micrófonos. Que nunca estuvo preparado.
Y bueno, fue así, qué sé yo, no sé. Yo encontré ahí un espacio que me gustaba mucho, que me divertía muchísimo. Hasta recuerdo haber querido comer en el piano. Y mi vieja venía y lo cerraba con llaves y no, a comerse en la mesa, ¿viste? Bueno, y después, como te decía, vinieron las clases con Violeta, que eran clases divertidas, eran clases muy didácticas.
¿Entendía la edad que tenías?
Más que la edad, entendía quién era yo.
Claro.
Entendía quién era yo. Un día llegué a una clase y encontré una guitarra eléctrica ahí. Digo, ¿y eso? Yo ya tenía 12, ponele, 11, 12. No, esa guitarra es de un muchacho, que tiene una banda de rock y que nos está dando a un grupo de profesoras unas charlas sobre improvisación, el blues, qué sé yo. Era Claudio Gavis. Y dije, quiero. Y a la semana siguiente lo llamé y fui a tomar clases de blues con Claudio Gavis. Y se me abrió otro mundo. Claudio es un pedagogo espectacular, un tipo que no sabes lo bien que me la pasaba en las clases con Claudio.
No es fácil para alguien que me ha pasado tomar clases de guitarra y alguno decir, sabes mucho, pero no sos un... O sea, no está bueno que hayas decidido dar clases, claro, porque sabes mucho y te debe pasar por algo con actuación, ¿no? Sos un gran actor, una gran actriz, pero no te llega por otro lado. No hay tantos que uno diga, sos tan talentoso en tu actividad y sos tan talentoso para contar.
No. Enseñar es un arte, pero absoluto. Es un arte total, digamos. Tenés que tener, mirá lo que te voy a decir, tenés que tener carisma para saber enseñar. Yo, por ejemplo, en un momento yo fui muy desordenado para estudiar música, muy desordenado. Lo más ordenado que tuve fue, de chico, ir a mis clases que eran todos los jueves.
Suerte que fuiste desordenado, pues si con todo lo que hiciste encima te ordenabas.
Pero, por ejemplo, yo no quise ir al conservatorio, que digamos que quien tiene la suerte de ir al conservatorio o a la Berkeley o a esos lugares, bueno, tenés un plan de estudio, bueno, primer año estudié como todo, digamos, vas a la facultad, no vas directo a estudiar cirugía.
Sí.
Primero estudias anatomía, después estudias eso. Yo no. Lo que pasa es que lo que me sucedió a mí es que yo empecé a trabajar de músico, de muy chico. Entonces empecé a aprender un montón de cosas, como, entre comillas, en la calle.
Igual es muy loco que no fuiste al conservatorio, pero terminaste haciendo canciones de Manuel de Fallas, que está el Esnaola, que es el Manuel de Fallas. O sea, es muy loco que terminaste en un conservatorio de alguna manera.
No. Digamos, fui un poco más irreverente, digamos, en ese sentido. Pues es que una vez, me acuerdo que yo me habían llamado para grabar un jingle. un single de unas lapiceras, qué sé yo. Y era un comercial que iba a ser como una especie de contrapunto entre lo moderno y lo antiguo. Entonces era como 5 segundos de una música antigua, clásica, otros 5 de un rock, qué sé yo, qué sé cuánto. Y en un momento, esa misma melodía que se iba intercalando, la tenía que tocar una trompeta. Entonces yo, cuando hice mi maqueta, hice el sonido de la trompeta con un sintetizador. Bueno, fenómeno, me aprueban la maqueta. Vamos al estudio a grabar con los músicos. Y cuando llegó el momento de la trompeta, que estaba el maestro ahí listo, preparado, me dicen, che, Leo, te llama el trompetista. Entonces lo veo que me hace así del otro lado del vidrio y me dice, y yo me acerco y muy al oído me dice, pibe, esto que escribiste no lo puede tocar la trompeta, no es para la trompeta, está mal escrito. ¿Cómo está mal escrito? Si yo lo grabé, sí, lo grabaste con el teclado, pero en la trompeta verdaderamente no se puede tocar. Tiene unas notas y unos saltos que yo no lo puedo tocar. Y dije, tengo que estudiar. Él estuvo divino, corregimos ahí, viste, le buscamos la vuelta. Dije, tengo que estudiar, y tengo que estudiar orquestación, porque, digamos, si no, no va a andar. Y en ese momento, que ya tenía, ponele, 23...
Y que ya venías caminando.
Y que ya estaba tocando con Spinetta Jade, ponele, en ese momento. Dije, me tengo que poner a estudiar orquestación.
Hay instrumentos en los cuales no llegan a determinada nota, que a lo mejor vos con un sintetizador sí lo podés hacer llegar a esa nota, ¿no?
Sí, pero no es real.
No, claro.
No es real, es parecido, claro, con él. Sí. Pero si vos decís, bueno, pero yo quiero que lo toquen una trompeta, sí, de verdad, sí, un oboe. O sea, todos los instrumentos tienen un rango determinado. Ninguno, el único que tiene todas las notas es el piano. O el arpa, ponele, pero que también es más enquilombada. Pero entonces vos tenés que entender a ver cuál es la naturaleza de cada uno. Y después tenés que entender cómo combinan entre sí. Cómo hacer para que se escuche todo. Bueno, eso se estudia.
Cuando empezás a trabajar con orquestas, más allá de tu instrumento, ¿empezás a sentir el sonido de los otros instrumentos dentro de lo que vas componiendo? O sea, tu cabeza empieza a sentir eso, como dijiste, me senté en el sintetizador y hice la trompeta. O sea, ¿hay algo que te lleva a ahora tendría que entrar este instrumento de esta manera y lo empezás a escribir? ¿O tenés otros músicos que van acoplando ideas como cuando uno compone una canción normalmente?
Mira, hoy por hoy hay un montón de recursos muy buenos que te ayudan a sentarte y componer en tu compu, con tus instrumentos virtuales y todo. Si vos podés hacer lo que quieras. Ahora, si vos haces lo que se te canta sin conocer la naturaleza de todo esto que mencionábamos recién, suena un masacote de plastilina después a la hora de tocar, y los músicos te van a estar mirando como diciendo, macho, no entendemos lo que escribiste. O sea, vos imaginate que vos decís, quiero construir un edificio, a mí me encantan las ventanas, me encantan los pisos, me encantan las puertas, el coso, entonces vamos a meter un cacho de todo, y no es así. O sea, alguien estudió, alguien dijo, che, hay que estudiar arquitectura o tener que estudiar ingeniería, o sea, para entender un poco cómo se arman, cómo son las estructuras, por qué primero se ve una puerta y al fondo se ve una cosa verde que ayuda a que tu visión y tu sensación, o sea, todo eso se estudia.
¿Cómo llegas a Spinetta?
De polizonte en un metiéndome de polizonte en un estudio de grabación. Con un amigo nos enteramos que estaba grabando un disco en los ex estudios de CBS ahí en la calle Paraguay. Y yo ya había tocado con Nito Mestre y tenía esa carta bajo la manga. Dije, bueno, no sé, cualquier cosa. Digo, yo toqué con Nito Mestre. Te estoy hablando cuando yo toqué con Nito a los 15.
Por eso también.
Por eso no da el número, porque claro, en la panza de la madre empezó a tocar.
O sea, yo estaba tratando de no ir a la geografía, a la clase de geografía ese día.
Yo grabé con el disco de Por su Gieco, que es uno solo. Yo grabé y esa fue mi primera grabación a los 15 años. Cuando terminó el ciclo lectivo de mi tercer año de la secundaria, sucedió eso. O sea que después a los 17, 18, no me acuerdo muy bien, 17 creo, con un amigo nos enteramos de eso y nos metimos, fuimos a CBS así, mirá, venimos porque no sé, de parte de no sé qué. Mi amigo era un charlatán.
¿Es un amigo?
No. Y logramos entrar al estudio, negro, o sea... Y estaba Luis ya poniéndose un abrigo, cerrando, qué sé yo. Hola, ¿qué tal? Sí, mirá, yo soy Leo, él es fulano, qué sé yo.
En ese momento era una bala, era te acercabas, hablabas y si no funcionaba, chau.
Sí, podría haber, o sea, el chabón podría haber mirado así por los costados, decir permiso y... No. Sí. No, él saludó, me saludó y en un momento yo le dije, sí, bueno, yo que toco el piano, sé, yo grabé en el disco de Por su Gieco. Ah, mira qué bueno, qué sé yo, qué sé cuánto, te felicito, bla, bla, bla. Yo aparte a los 15 era así, negro, o sea, después pegué un estironcito, pero a los 15 era un ñomo. Y vos podés creer que, bueno, nos vamos, bajamos juntos, o sea, estuvimos 2 minutos ahí en el estudio. Y bueno, chao chicos, suerte. ¿Vos para qué lado vas? Me dice. Le digo, mira, yo vivía en la casa de mi mamá, allá en Anchorena y Santa Fe. Vení que te tiro. Me dice, te alcanzo. Ah, bueno. Y mi amigo, no sé, que se subió un taxi. Que se...
Vos justo te ibas, ¿no? Adiós.
Y en 2 minutos estaba sentado en el coche, en el Fairline del Flaco Spinetta, que me llevó a mi casa ahí en 5 o 10 minutos, era muy cerquita. Y yo no lo podía creer, negro, o sea... Estaba en su coche y el tipo estaba súper... Se ve que debe haber tenido una muy buena graveta ese día. Estaba grabando 18 minutos del sol. Y bueno, ese fue mi primer contacto con Luis.
Y ahí en el auto dijiste todo lo que... Porque la vida...
Estaba congelado. No podía hablar mucho. No.
También era un adolescente. O sea, sí. Por más que uno vaya con la desfachatez de la adolescencia, en algún momento se te cae... Se te rompe todo ese hielo.
Sí. Aparte, no sé... Yo tenía como un lema en la cabeza que decía algo así como... No hables de más. Mm. No hables de más. No hables boludeces, perdón. Sí. No hables de más. Sí. O sea... Lo justo y necesario.
Lo que está pasando es solo para esto.
Claro, sí, deja escuchar, digamos, ¿no?
Y la segunda, porque esa fue la primera, te bajaste del auto, no, bueno,
después en verdad empezaron a pasar cosas muy lindas que me fueron como acercando, digamos, me llamaron los muchachos de la banda Tantor, que Tantor eran sus amigos y pares, digamos, ¿no? Estaba Rodolfo García, que había sido batero de Almendra, Machi, que era el bajista de Invisible, Héctor Stark, que era como su
otro
amigo de toda la vida, violero, qué sé yo. Y estar, tocar en Tantor, que para mí fue divino, porque bueno, yo fui como de tecladista invitado junto con Lito Vitale, nos invitaron a los dos a grabar el primer disco.
A Tranqui.
Claro, y me conocí con Lito en ese estudio grabando, y después ellos me dijeron, che, ¿te gustaría ser parte de la banda? Sí, dije, obvio. Entonces ya estaba en esa liga, digamos, era como estar en esa liga, ¿viste? Y era fácil encontrarse con Spinetta, ir a algún ensayo, o que él mismo apareciera en la casa de Stark con alguna consulta de alguna guitarra, ¿viste? Ese tipo de cosas que... Así que, bueno...
Bueno, a Luis le gustaba como ver qué había alrededor y sí. Ver qué se podía llevar de las otras bandas, ¿no?
No sé si tanto con ese espíritu, pero a él le gustaba mucho conocer gente, conocer músicos y conocer músicos jóvenes, absolutamente.
A mí me ha pasado que he transmitido varios shows de él, pero fuera de los shows, los únicos lugares que lo vi, yo tengo una hermandad con Gustavo Rowek, el baterista de B8, Rata Blanca.
Okay.
La hija de Gustavo iba con la hija del Flaco al colegio, okay. A compañía del colegio. Gustavo vive en Agronomía y he estado 1000 tardes en la casa de Gustavo y el Flaco pasaba 32 segundos solo a saludar. Y vos decías, estabas tomando mate o tomando algo con Gustavo al lado en el jardín y el Flaco, hola Pablito, hola Gustavo, un abrazo, así dame un mate, chao, hasta luego. O sea, señor, quédese un minuto. Pero la que te pasaba a vos, yo no tenía relación con él, salvo transmitir show donde él estaba en el escenario, yo estaba en una cabina en Rock and Pop, Y en ese momento era, yo solo participo de saludo. O sea, no hay nada más que pueda hacer.
Todo esto que yo te acabo de contar lo estoy escribiendo en un libro.
Ah, bien, qué bueno.
Estoy haciendo muy lentamente, pero estoy escribiendo un libro autobiográfico.
Uh-huh. ¿Y el Prophet cuándo aparece?
El Prophet apareció...
Sintetizador, ¿no?
Sí, 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 el Prophet 5. Bueno, en esa época escuchábamos, me acuerdo, con Machi... largas noches de escuchar discos, y un día me dijo, che, escuché este disco de un tipo, un tecladista que se llamaba Jeff Lorber, no sé, suenan unas cosas tremendas, qué sé yo, y efectivamente estaba buenísimo. Y bueno, agarrabas el vinilo, la tapa, y estaba toda la info de, no sé, dónde había nacido la tía, ¿viste? O sea,
esas cosas hermosas de los vinilos, claro, que los extraen, y todo bien, pero
me acuerdo que tema por tema, instrumentos que usaban, y en todos los temas aparecía Prophet 5, Prophet 5, y me entero que acá en Buenos Aires ya había un par de esos teclados. O sea, yo no fui el primero, como dice ahí, no sé quién lo puso en el Wikipedia. No fui el primero, posiblemente haya sido el primero en el rock, ponele, eso te lo tomo, pero Jorge Bertinetti, Pepe Mota, que Pepe Mota fue un tipo divino, que era un arreglador, que eso es un tipo, y ya tenían. Entonces fui a casa de uno de ellos a chequearlo, tremendo, y bueno, qué sé yo, yo ya laburaba, fui ahorrando un poco de guita y me hice un viaje y me lo compré. Y me lo compré ya estando en Spinetta Jade. O sea, cuando llegué, Luis era un amante de los teclados. O sea, nosotros disponíamos, que eran teclados de él, del Yamaha CP70, un Overheim, un Mini Moog. O sea, había de todo. Pero cuando apareció el Prophet, nos derretimos todos. Porque realmente era un sonido en ese momento muy novedoso. Muy fácil de manejar, pero tenías que saber un poco de la cuestión de los sintes, porque no te regalaba nada. No era que decía, bueno, acá apretá que dice sonido de flauta. O sea, no, nada, tenías que saber perillear, digamos. Y a mí me encantaba perillear. Yo ya tenía un Moog, o sea, ya tenía la data. Y me empezaron a llamar un montón de otros artistas. Me decían, che, venía a grabar nuestro disco, pero traete el Prophet.
Qué linda época para descubrir instrumentos, porque recién decías esto, que en esta época hay mucha más facilidad, computadoras, metés y tiene todo sampleado. Pero en esa época, llegar con unos instrumentos y empezar a descubrirlos donde no había otra manera de descubrirlos que es con el instrumento adelante. O sea, no había YouTube, no había nada que...
No.
Encontrarte con ese instrumento.
Estaba el instrumento en un manual, que la verdad que los manuales no sirven para demasiado, y la prueba y error. Prueba y error, mover perillas y ver si te gusta o no te gusta. ¿Viste? Todo eso había que hacerlo para entenderlo y, bueno, ir archivando, sí, los sonidos que más o menos ibas logrando que te gustaran, que terminabas como conformando tu propia paleta de sonidos, ¿viste? Es decir, ah, bueno, mira, este me encantó, que suena, no sé, como unas cuerdas, por decir algo, lo pongo en el banquito número uno, este otro lo pongo acá. Entonces ibas con tu paleta.
A veces hablando con algunos músicos que salen en esta época... Y sobre preferencias musicales, de por qué un Hendrix tenía ese sonido, un día le hago una nota a Steve Vai, y le preguntaba, digo, qué difícil es el sonido Hendrix, le digo, más vos que tenés pedales gigantescos, me dice, sí, pero yo no tengo las manos de Jimi Hendrix.
Es exactamente eso.
Y me quedé y dije, no tengo más nada que preguntarle. O sea, porque, digo, me dice, yo tengo todo. Pero ese me dijo, Hendrix tenía un Wah-Wah, un Marshall, una Fender y alguna cosa más, pero sus manos.
Eso es increíble. Mira, yo siempre pongo el ejemplo de un músico que a mí particularmente no me gusta, nada, te diría, que es un saxofonista llamado Kenny G. Sí. ¿Ok? Vos escuchás a Kenny G un segundo y medio y ya sabés que es él. Y ahí no hay ningún pedal, no hay ningún... O a Michael Brecker o a Ian Garbar. Pero lo de Kenny G fue impresionante, porque también lo que pasa es que posiblemente en esa época...
Fue muy radial.
Sonaba por todos lados.
Muy radial.
Pero
galería que pasabas por Buenos Aires.
Sí, sonaba el pibe. Pero igual, ¿sabés cuántos saxofonistas en el mundo hay? O sea, incontables. y el pibe tenía un sonido sin nada más que él, su caña y el saxo, muy personal. Y eso es un mérito. Y con los pianistas también. O sea, vos escuchabas tocar a Corea, en 2 segundos ya sabías que era él. Por decir uno, qué sé
Elton
yo.
Elton pasa lo mismo.
Elton lo mismo. Bueno, lo que pasa que hay, sí, absolutamente. Y aparte él canta y lo escuchas también. Cantar dos notitas, ya sabes que es él.
Tenemos a algunos saludos.
Me voy a meter esto rápidamente y dejo abierto para la próxima. ¿Sabés dónde se escuchaba mucho a Kenny G? En los videos de Gatti Video. Era la música,
la intro
mirá, sí, para evitar la piratería. Sí. Y esto me deja para después preguntarle cómo fue que te metiste en el mundo del cine de las bandas sonoras.
A mí me cae muy mal cuando miro la tele y hay gente con celular, entonces vos tenés que ponerle al que conduce el programa y gente que le la toman y está con el celular, decís, yo iría atrás con una paleta y le mata mosquitos y le haría así en la cabeza diciendo, mira la cámara. Entonces me cae muy mal cuando...
Perdón, ¿te referís en el cine? Ponele,
No, en la tele. Mira la tele, hay gente así y me pasa cuando hay un streaming, que Jorge, nuestro streamer, está internado. Le mandamos un beso, si está vivo todavía. Jorge, sí, si está vivo, nos está escuchando.
Está bien, está
y si no, bueno, de otro plano, mandanos un rayo, Jorge. También me da cosa en el streaming. Y recién estábamos hablando y yo estaba con el celular, o sea que no es de mala educación, sino que es la manera que a Laurita le digo, tenemos un mensaje preparado para vos, ya está preparado, así que tenemos alguien que te manda un mensaje a vos.
Espera, ¿cómo lo escuchas?
Hola, aquí Sandra Mianovich, desde una sala de grabación. Me dicen que están haciéndote una entrevista, Leo querido, te mando un beso gigante. Aguante la rock nacional y besos para todos los que están ahí.
Grabaste con mucha gente, participaste en un montón de grabaciones, de películas, de series, de publicidades, y grabaste con Sandra.
Sí, sí. Bueno, Sandra es... La quiero tanto a Sandra. Es alguien a quien yo...
Generosa.
Adoro y respeto y disfruto de escucharla y de tocar con ella. Afortunadamente tenemos ahora un par de conciertos que vamos a hacer juntos. Porque el año pasado hicimos un sinfónico conmemorativo de los 40 años de Soy lo que soy. Que fue un disco que yo coproduje, digamos, junto a Ángel Mahler. Hicimos la mitad cada uno. Y se cumplieron 40 años, loco. 40 pirulos. Entonces Sandra me invitó a armar el concierto sinfónico aquí en el Teatro Ópera. Hicimos dos funciones preciosas. Y lo vamos a hacer de vuelta ahora en Montevideo. Ahora el mes que viene. Y después creo que vamos a Córdoba también. Mira, en la época que me conocí con Sandra era en la época de mi laburo de acompañar cantantes. Me acuerdo que yo acompañaba en esa época, te hablo del año 78, 79, 80, más o menos. Yo trabajaba mucho con Julia Senko. Y tocábamos en boliches, en, no sé, un montón de lugares distintos, por ahí 2 veces por semana. Y ahí te cruzabas con todos. Y yo creo que en ¿cómo se llama? Satchmo. Satchmo era un boliche hermoso que estaba ahí en la calle Agüero, ahí como en un subsuelo.
Qué lindo los subsuelos de esa época.
Sí, sí. No, pero aparte era un lugar muy lindo, muy lindo. Y me conocí con Sandra. Seguramente, creo que la conocí ahí, si mal no recuerdo. Y bueno, qué sé yo, viste, vas escuchando, ya la escucho a ella, ya me habrá escuchado a mí, no sé, llegó un momento en el que eso se fue como, se habrá ido acumulando y bueno, me convocó para trabajar en ese disco. Y aparte, Sandra siempre fue como tan artista, viste, cuando vos te topás con alguien que es muy artista, está muy de la mano de la libertad creativa, viste, de proponer tranquilo, me va a gustar seguramente lo que vas a proponer. Entonces ese laburo para mí fue muy importante, no solo por eso, sino por la confianza que me dio ella a mí, que ya era Sandra Mianovich.
Corrió el ego completamente, o sea, entiende quién es, lo que tiene que hacer, totalmente, lo que tiene que hacer el otro.
Totalmente. Digamos, su arte, su persona está muy, muy por fuera de esa posición tan nava, digamos, ¿no? Y a partir de ese momento yo creo que siempre nos quisimos, siempre supimos que la íbamos a pasar bien tocando juntos, más allá de que por ahí yo no fuera miembro de su banda, no importa, digamos, pero cuando llega el momento me encanta, la adoro y estoy atento a sus cosas y ella viene a casa. Bueno, el año pasado con el proyecto del Sinfónico tuvimos un montón de tiempo juntos, escuchando, compartiendo, trabajando juntos en eso, así que te quiero, Sandra, y aprovecho y devuelvo el saludo. Yo sé que ella trabaja.
Sí, está en Nacional, folclórica, claro, los fines de semana.
Los sábados, sí. Así que bueno, un beso enorme.
¿Cómo haces para que se switche el formato de un artista con otro artista? Porque hiciste Ariel Roth, hiciste Calamaro, hiciste Sandra. Bueno, tenés 2000. O sea, ¿qué cambia en vos? Cuando te sentás con un artista que es completamente diferente a otro en la musicalidad, el instrumento que toca, la búsqueda del disco, ¿qué pasa como músico, como persona?
Yo no tengo mucho switcheo, en verdad. Hay un ligero switcheo que tiene que ver con abrir más la oreja. Pero yo no me puedo convertir en otro. Yo soy lo que soy, valga la redundancia, y haciendo buen alarde del título. Pero vos pensás que si, por ejemplo, no sé, alguien, por decir, no sé, Andrés, que es, con Andrés nos conocemos muy chiquitos, aparte. Él también estudiaba piano con Violeta de Gainza. O sea, teníamos, no sé, 8 o 9 años cuando nos conocimos. Pero si Andrés, ahora de grande, me llama, como me llamó hace un tiempo, para grabar y hacer unos arreglos de cuerdas. Si me llama a mí, es porque sabe que voy a hacer lo que yo hago y que a él le va a gustar incluir eso en su música. Yo no me voy a convertir en un pseudo Calamaro, digamos, porque no lo soy. Entonces, me parece que el aporte verdadero, artístico, es cuando alguien suma algo distinto. Si vos sumás azúcar al azúcar, va a seguir siendo, va a ser peor en algún sentido. Entonces yo creo que, yo tuve una experiencia de cruce, digamos así, muy interesante. Yo viví unos casi 3 años en España, entre el 2002, 2003 y 2005, con mi familia, con mis hijos, todo. Y a mí siempre me gustó la música española. ¿Por qué? Porque lo escuché un día a Chick Corea haciendo My Spanish Heart, ¿viste? Que era su corazón español. Y yo dije, uff, ¿cómo este tipo desde su lugar le brinda un homenaje a la música española? Siempre me gustó eso. Entonces, cuando yo estaba ahí, empecé a parar la oreja también y a escuchar, no sé, a De Falla, a Granados, a Albéniz, a escuchar músicos. Inclusive llegué a hacer un proyecto hermoso que fue agarrar la música de Manuel De Falla y llevarla al tango. Y eso lo escuchó Julio Boca y hicimos un espectáculo que se llamó Tango Brujo. Porque era un poco basado en El Amor Brujo, la obra de Manuel De Falla, hicimos acá en el Teatro Ópera Disfunciones. Entonces, ¿yo qué hice con eso? Yo dije, yo voy a tocar esta música, voy a agarrar a De Falla, pero lo voy a tocar desde mi lugar. Yo no soy un pianista español, soy un argento que toca tango, que le gusta el tango, entonces voy a hacer una relectura de eso desde mi lugar. Y lo más curioso y dramático, o tragicómico, es que habiendo hecho ya prácticamente todo el proyecto, me enteré que tenía que pedir permiso a la Fundación De Falla. Lino Patalaro me dijo, che, ¿cómo estamos con los derechos de esto?
Dije, ahora voy a tener que pedir perdón, no permiso.
Y con todo ya casi hecho, tuve que mandar todo a Granada, a la Fundación, y esperar, ¿viste? Me lo dieron el okay. A partir de eso, un día fui a tocar a un festival de tango en la ciudad de Granada y el director del teatro, festival, me dice, Leo, qué suerte que viniste un poquito antes, porque viste que está esta cantadora flamenca que acaba de grabar en la película de Almodóvar, que cantó el tango Volver, pero lo cantó como por bulería, quiere venir a cantar hoy. Tiene una locura, tiene que decir, mira, hagamos un festival de folclore acá y viene Mercedes Sosa. O sea, y me conocí con Estrella Morente, que era quien verdaderamente había cantado eso, y Penélope Cruz había hecho como la mímica. Y me conocí con ella tocando el tango Volver y haciendo las cosas que había escuchado de Manuel de Falla, como unos arreglitos y una... ¿Viste? O sea, no sé, yo escuchaba, pero yo, el que tocaba era yo. Sí. Y a mi modo. Y eso es lo que a mí me permitió abrir todo ese abanico de artistas y poder tocar con uno y con otro y eso.
Y tocaste con otro más que también manda otro saludo muy grande.
Hola, gente. Bueno, les habla Coti. Quiero aprovechar, me paso por acá para saludarlos, para saludar a Leo, que admiro, que quiero tanto, desde hace tantos años. Lo conocí en mi tierna juventud, primero admirador de su trabajo, al principio con Spinetta, obviamente, y después, bueno, fue uno de los primeros estudios que conocí acá en Buenos Aires, y cuando me vine a vivir y a trabajar y a rondar por los estudios, y luego tuve el placer de trabajar con él en algunos discos míos, en los que fue un arreglador de lujo que hizo arreglos de cuerdas en muchas canciones, en varios discos. Bueno, y después tener a Lunita, a Luna, que fue él quien me la recomendó para mi banda, y hace ya 15 años que está Luna siendo parte de Los Brillantes, siendo parte de mi banda. Es como mi hermanita menor, la amo, y bueno, y eso es también gracias al gran Leo Sujatovich. Así que les mando un beso enorme. Leo, te quiero, te admiro, y que sigas haciendo música que también nos hace. Un beso grande, grande para todos.
Divino, Coti. Muchas gracias, Coti. Un beso enorme. Muchas gracias. Y gracias por también haberle abierto la puerta a Luna. Luna es mi hija, por supuesto. Que es una artista tremenda. Pianista, cantante, compositora. Y bueno, ellos hicieron muy buena junta. Porque creo que Luna también entendió el lenguaje de Coti. Y bueno, les va muy bien. Hace mucho.
Empezó con tu abuela, siguió con tu mamá, siguió con vos, siguió con tu hija y siguió con tu hijo. Hay un momento que los que somos padres miramos a nuestros hijos y nos emocionan un montón de cosas. Y hay cosas que siempre va por genética y es medio imposible de explicar, y a veces uno va haciendo un montón de cosas en la vida que los hijos la absorben sin darnos cuenta. Vas en un auto escuchando, después tu hijo fan de esa banda, así como llegó, acá me escuchó 20 años escuchando esto y le gustó. Vaya a saber si porque su oído quería eso o porque tanto amor tengo yo que tanto amor tienen ellos. Tus hijos tienen mucho amor por la música y es como una pirámide musical en tu familia.
Es verdad, sí. Pero fue siempre muy espontáneo, digamos. Ellos fueron libres de elegir, por supuesto, pero siempre se divirtieron con la música. Siempre nos divertimos un montón juntos, escuchando música, yendo al jardín de infantes en el coche, escuchando, no sé, Alanis Morissette. Luna cantaba todos los temas. Tenía 5 pirulos. En una época yo tenía... Me iba a ir de gira a Noruega a tocar con un amigo mío, un cantante noruego, y se aprendieron todos los temas en noruego, ¿viste? Yendo en el coche. Cantaban en noruego. Sí, nos hemos divertido, y por suerte nos divertimos muchísimo. Seguimos divirtiéndonos, cada uno desde su lugar, con respeto y con... con esas ganas de que al otro le vaya bien y... así que es muy lindo. Yo no puedo ser más feliz. No sé si hay un umbral, digamos, en relación a lo que a ellos, ¿no? A los dos.
Para los que están escuchando, es Leo Sujatovich, es el padre del ruso, conociendo Rusia, que ha venido a Nacional Rock y que nada, no es que no te digo que se cansa de llenar, porque creo que el músico nunca se debe cansar de llenar lugares, pero es una persona, primero, hermosa persona, porque hay muchos grandes músicos, como muchos grandes actores, que después decís, ¿cuándo viene el meteorito, chicos? Y le pega, de serio, pegue primero acá y después si quiero vivir, extinga como de los dinosaurios de ese señor, pero bueno, se da el macheo de que es una preciosa persona y que es un tremendo músico, tiene un talento, que me pasa lo mismo que con Coti o con Andrés, esas personas que componen y vos sabés que lo que va a componer le va a llegar a la gente y que no sabemos si es una fórmula, si nació con ellos, no sé qué, pero lo logran.
No hay fórmulas, chicos, no hay fórmulas. No hay, la verdad es que no hay. Vos decís, sí, pero che, pero si, viste, Let It Be tiene tres acordes, dale, vamos a hacer un Let It Be. No sale, viste.
No tenés la mano de Lennon, no tenés la cabeza de McCartney, no pasa nada de eso.
No.
¿Vas a hacer algo ligado a Spinetta?
Voy a hacer algo ligado a Spinetta porque, bueno, digamos, en mi prontuario musical, como digo yo, lo tengo, es como, yo no tengo ningún tatuaje, pero podría tener alguno, digamos, spinetiano. Y también lo que en verdad me sucede es que yo tuve mucha suerte, no solo de tocar con él, sino de haber compuesto música con él. Entonces,
y viajado en auto con él.
Y he viajado en coche con él. Entonces, la verdad es que tocar esas músicas, te juro que yo tengo la sensación de que las estuve tocando ayer con él, cada vez que eso sucede, ¿no?
Se siente que, a veces lo hablo con amigos que han tocado mucho con Gustavo, se siente la presencia de ese, porque ya era un amigo, más que un compañero musical,
sí.
¿Se siente la presencia cuando tocas su música?
Sí, totalmente. Hay un montón de cosas de qué sé yo. Él era un tipo muy, de una personalidad muy, muy compleja, muy variopinta, por decir, sobre todo a partir del humor. El humor era, como en vista de pirámide, el humor. Yo creo que era, no sé, después del humor, la música. No sé, estoy jodiendo, pero entonces todo el tiempo hay cosas, anécdotas, personajes que él hacía, modos de agarrar la guitarra y decir, él se detestaba tocando la viola, mirá qué locura, ¿no?
Y lo escuchaba mil veces diciendo, toco horrible, decís, ¿en serio?
Sí, con estos chorizos que tengo acá, decía, viste, no puedo tocar nada, y yo le decía, loco, vos sos Luis, o sea, pará. no sé, tantas cosas, y momentos, no sé, estamos escuchando por acá atrás, suena
Maribel,
y yo no puedo, o sea, cuando apareció Maribel, apareció él diciendo, che, tengo una melo en la cabeza, que no sé ni los acordes que debería tener, entonces yo me senté en el piano y lo empecé a seguir y a armonizar lo que él estaba cantando, y él, mientras cantaba, hacía así, con la cabeza sintiendo, ¿viste? Y yo me moría, ¿viste? Me agarraba una cosa como diciendo, wow, le está gustando esto, que el modo en que yo... ¿viste? Y volvíamos, o sea, eso es como si me hubiera pasado hace 2 horas. Entonces yo me siento a tocar Maribel y no hay modo de no evocar esa vivencia, ¿viste? Así que bueno, que y han pasado unos años, ¿no?
¿Cuándo es? Sé que es el 20, ¿dónde es? ¿Horario?
Bueno.
¿Cómo está más o menos formado todo eso?
Bueno, lo que yo voy a tocar... se llama, el formato este se llama Conexión Sujatovich. Va a ser este viernes 20 de marzo a las 20 horas en un lugar que se llama The Lift. Es en la calle Godoy Cruz, 1967. Las entradas se consiguen a través de Wonder Ticket y hay un 50% off. O sea, hay como un 2x1 en este momento. Conexión Sujatovich tiene que ver en parte con esta naturaleza spinetiana, o sea, en donde yo toco un montón de estas cuestiones. También toco algunas músicas que hice para algunas películas. Y la llamada conexión tiene que ver con la convocatoria a la gente a que me escriba algo de su vida. O sea, vos podés mandarme un mail a conexionsujatovich@gmail.com con un breve texto en donde recordás algo que te pasó en algún momento de tu vida. no sé, cuando tenías 10 años conociste a tu mejor amiga o te cayó un ladrillo y estuviste un mes con un chichón ahí dolorida o te enamoraste.
Yo tengo un desafío para vos sobre eso, sobre alguien de este programa, si te animás y piano y te tiramos una situación que debatimos al aire hasta con los oyentes.
Dale, termino esto para que se sepa cómo es la dinámica nomás. Entonces vos, si te da ganas, me mandás ese breve texto...
Mailito.
¿Eh?
En un mailito.
En el email conexionsujetovich@gmail.com. Yo de lo que recibo selecciono más o menos... Porque lamentablemente no puedo hacer 20. Es una limitada cantidad. Yo ordeno eso y después en el teatro... Vos tenés que estar, porque no tiene sentido que... Por ejemplo, estos días, curiosamente, me llegaron un montón de mails de Misiones, Santa Fe, Mendoza... O sea, hay que estar ahí.
Claro.
Yo digo, bueno, acá tengo el texto de...
Nabila.
De Nabila. ¿Estás Nabila? Sí. Bien. Bueno, entonces yo lo leo, todo el mundo se entera de tu historia.
La historia.
Y a continuación yo me pongo a improvisar lo que me salga del alma en ese momento. O sea, yo no hice nada antes con eso. Simplemente lo ubiqué en el orden de las cosas que yo iba a tocar.
Si leíste el texto, si analizaste lo que decías y la música sale en el momento.
La música sale en el momento.
¿Hiciste esto antes?
Hace 4 años lo vengo haciendo. Y para mí ese salto al vacío es hermoso.
Estresantemente hermoso.
Hermoso, sí. No saber qué pomo va a suceder. Está bueno. A veces, por supuesto, a veces me gusta más, a veces me gusta menos, a veces me voy más contento, a veces un poquito... Pero la verdad es que me encanta y...
¿Y la devolución de esas historias, de esa gente?
La devolución está en las lágrimas y abrazos que suceden al final, ¿viste? Porque la gente, no sé, recibo, por suerte, de todo. O sea, nunca me imaginé que esto podría producir esa música en alguien o... Me encantó, me imaginé otra cosa,
claro.
O no sé, cosas muy lindas, digamos, ¿no?
Primero, este es el momento donde detesto que nos sigamos hasta la 1, y que tengo que terminar a las 12, ya pasamos. Un placer gigantesco y un honor que hayas estado acá.
Muchas gracias, para mí también.
Ale Godard lleva a su hijo a un colegio.
Él. Sí.
Y esta es la historia que tenés que musicalizar.
Okay.
Nos plantea el otro día que él tiene que ir a buscar a su hijo, pero hay un compañerito que es ruso, su padre es ruso.
Sí.
Ruso, ruso. Para nosotros es espía ruso.
Tradicional nuestro. No lo sabemos.
Es una suposición.
Es una suposición. Para mí trabaja para el servicio de inteligencia ruso. Él está negado en caminar, él vive... 4 cuadras antes de la casa del ruso y el rusito, pero él no quiere caminar con el ruso y el rusito y no se anima ni sabe cómo decir que no quiere caminar. Entonces le dijimos, primero sos una rata, porque no, ya que sos un ser inmundo. Y después, le digo, no sé, anda de la vereda de enfrente. Y es un dilema porque esto se acerca y el ruso y el rusito con su hijo, con Valen, con él, van a tener que caminar y él no sabe cómo negarse esa situación, que es traumática. Para él, porque si es un espía, morirá, claramente, Ale Godard en algún momento con su hijo. Y no sabe cómo encarar el tema.
El problema es que yo soy un amargo, ese es el problema.
¿Hay manera de musicalizar este momento que puede ser trágico o divertido?
O las dos.
O las dos.
O las dos. ¿Probamos?
Vamos, al piano. Ale Godard nunca imaginó en su vida que la última canción que va a escuchar es Leo Sujatovich, antes que el asesino serial ruso lo mate por no acompañarlo a caminar a su casa. Bueno, amigos, esto fue Amnesia. Gustos enormes que nos damos en Nacional Rock, en la 93.7. Grande Lalita Rombolá, logrando que Leo esté con nosotros. Lo dejamos con una improvisación de una temática que ya conocen de Ale Godard. Thank you. Bueno, vale. Te queda la canción. Leo Sujatovic con nosotros. Gracias. Un placer enorme que haya venido. Amigos, se quedan con Agustín Camisa en Nacional Rock 93.7. Mañana vamos a recordar y el viernes de nuevo el show de Leo, porque va a ser algo mágico. Y si querés mandar alguna historia y que la musicalice, que esto salió de verdad, lo interrumpí en medio de lo que contaba cómo era el show. Salió la imagen de Ale corriendo por la calle con el ruso atrás queriendo dispararle, y dije, bueno, por ahí, y es verdad, nunca hablamos de esto, no nos conocíamos personalmente, no nos mandamos un mensaje, no le mandé un mail, salió ahora, así que si querés que tu historia se musicalice, ¿qué dirección era?
conexionsujatovic@gmail.com. Pero tenés que venir al teatro después, ¿eh? Así que yo, vos escribime y yo te mando todas las directivas.
Gracias.
A ustedes, chicos.
Nuestro rock. Nacional Rock.